Amables radioescuchas de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Recordemos las ideas expuestas en la charla pasada, en la que recorrimos más de un tema, claro que todos relacionados entre sí. Repasamos el lugar privilegiado que nos asignó Dios a los seres humanos en la creación, cuya salvaguarda la confió el Creador a nuestra libertad. La conservación y progreso de la creación dependen, pues, del ejercicio justo y recto de la libertad de los seres humanos. Somos los administradores de esta, que es nuestra casa temporal, y lo será de los que la habiten después de nosotros. Esa será la principal herencia que dejaremos a los que vengan después. ¿En qué estado la recibirán? Puede depender de nosotros. Vimos luego que si el Antiguo Testamento nos enseñó que el cosmos es obra de Dios, el Nuevo Testamento nos amplió el conocimiento sobre quién es Dios el Creador, al revelarnos que es un Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hubo alusiones a la existencia del Dios Trinitario, que Jesucristo nos reveló con claridad. Recordemos cuántas veces Él mencionó con cariño a su Padre, lo mismo que al Espíritu Santo, a quien anunció que enviaría de luz, de compañía, de consuelo, de entendimiento, como continuación de su obra cuando Él, Jesucristo, volviera a la casa de su Padre. ¿Y qué tuvo que ver Jesucristo con la creación? Nos preguntamos en el programa anterior. El prólogo del Evangelio de San Juan nos cuenta que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, estaba en el principio con Dios y era Dios. Que Él estaba en el principio con Dios. Y tiene Juan una afirmación muy interesante. Dice que todo fue hecho por Él, por el Hijo, y sin Él nada se hizo. Por Él, creo que quiere decir que en previsión a Él. Así como uno dice, eso lo hice por usted. Si consultamos los primeros versículos del Evangelio de San Juan en una Biblia católica, encontramos no pocos lugares paralelos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es decir, lugares en que se habla también del papel de la segunda persona de la Trinidad en la creación. Por citar alguno, los libros de los Proverbios y de la Sabiduría hablan de la palabra de Dios y de la sabiduría como de una persona que existía en Dios antes del mundo. En el capítulo 8 del libro de los Proverbios, del versículo 22 al 31, se dedican a la sabiduría creadora. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 7, se habla de la santidad, la omnipotencia y la misión de la sabiduría entre los hombres. En el Nuevo Testamento, sin duda, el himno que dedica San Pablo a Cristo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 15, es el más grandioso comentario al prólogo del Evangelio de Juan. Están aquí los fundamentos de la teología de Pablo sobre Jesucristo. En el versículo 15, nos dice que Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Es que al hacerse hombre, la persona del Hijo nos hace visible a Dios, que es invisible. La idea de Juan en el versículo 3, todo se hizo por ella, por la palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe, la repite Pablo sobre Cristo al decir en el versículo 16 y siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Comentamos también en la charla anterior que Sebué, nuestro guía en estas charlas, explica el papel de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, utilizando una analogía tomada de la administración terrenal. Dice que según la afirmación del Evangelio de Juan, el Verbo de Dios, presente con Dios desde la fundación del mundo, jugó un papel de mediador en la creación. Jugando con las palabras, dice Sebué, se podría decir que es el primer ministro de la creación, porque contribuye a su realización y al mismo tiempo es su máximo responsable, como se dice de un primer ministro. Decíamos que aplica así Sebué a Jesucristo el término de primer ministro, de la misma manera como los teólogos hablan de la economía de salvación, refiriéndose al plan divino de salvación del ser humano. Son analogías, semejanzas, para comprender la que con frecuencia es difícil terminología de los teólogos. En nuestra fe hay verdades que quizás confesemos sin entenderlas mucho. Es que a Dios nunca podremos entenderlo del todo. Nuestro entendimiento tiene limitaciones y Dios es infinito. Sin embargo, algunas cosas es posible explicarlas en alguna forma. Decíamos que algunas de las verdades de nuestra fe que se fundan en la Sagrada Escritura se han ido aclarando a través de los siglos. En los primeros siglos del cristianismo hubo errores sobre la persona de Jesucristo, que si era Dios, que si Dios y hombre, o solo Dios, o solo hombre. Afortunadamente, en cuestiones de fe tenemos una autoridad, el magisterio, que bajo la inspiración del Espíritu Santo y por encargo de Jesucristo, nos encausa por el camino correcto. Cuando no hay una autoridad legítima, tampoco hay quien dirima la diversidad de opiniones, y se multiplican los grupos religiosos según sigan a uno u otro predicador. Jesús fundó por eso a su iglesia, su pueblo de creyentes, y le dejó una autoridad para cuidar a los que él mismo llamó sus corderos y sus ovejas. Vamos a continuar ahora con el tema de la creación, que ha resultado muy fecundo para profundizar en nuestra fe. Quizás sean asuntos difíciles, pero entremos en ellos. Es el modo de conocer mejor en qué creemos. La relación de Dios creador con los seres creados por Él no se funda en un parentesco como el de nuestros padres con sus hijos, que somos generados por ellos, o como es la relación de Dios Padre con su Hijo, que sí es generado, no creado. Sebué dice en la página 165 del libro Creer que hay una diferencia radical entre el creador y lo creado, semejante a la que existe entre el artesano y su obra. La generación de los hijos se da según la especie de los padres. El autor de una obra manual como la del artesano no es padre de su obra en el mismo sentido de la relación de padres e hijos. Sin embargo, el acto creador de Dios es muy especial, porque su acto creador también es un acto de paternidad. Por eso a Dios lo llamamos Padre, y Jesús nos enseñó a dirigirnos a Él como a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Estas ideas debieron ser aclaradas desde el comienzo del cristianismo. Es que la fe que Jesús enseñó para completar la revelación del Antiguo Testamento era algo totalmente nuevo en los mundos griego y el latino cuando se empezó a divulgar el Evangelio. Los griegos, por ejemplo, pensaban con su filosofía y sus creencias en los dioses que el cosmos era una emanación de lo divino. Sin desviarnos a estudiar a los filósofos griegos, refirámonos brevemente a Plotino, un filósofo latino seguidor del pensamiento de Platón, este sí griego. Plotino alcanzó a vivir en los primeros años del cristianismo y tuvo influencia en su medio, pues vivió hasta el año 270. En los siglos III y IV aparece un movimiento filosófico que regresa al pensamiento del filósofo griego Platón. Sus principales estudiosos fueron Plotino y San Agustín. Así como más tarde, Santo Tomás se convertiría en el más importante comentarista de Aristóteles. San Agustín, conocedor de Platón y de las teorías de Plotino, aplicó las ideas de esos filósofos al pensamiento cristiano. Según el filósofo Plotino, un ser que él llama uno es causa de todo lo demás. Los demás seres emanan, se desprenden de él, no como una creación, sino como efecto necesario que se desprende de su sustancia. Emana. Como vemos, es muy importante conocer el desarrollo del pensamiento cristiano desde los primeros siglos, pues el Evangelio tuvo que ser entendido por un mundo ajeno a las ideas que Jesucristo enseñó. La Iglesia no nació en el siglo XVI. Hoy, con un mundo en que se duda de todo lo que no es material, tenemos que volver a los orígenes. Los científicos no creyentes, sean astrofísicos o médicos, solo creen en lo que alcanzan a explicarse con la física, con las matemáticas y lo que alcanzan a ver en el microscopio y a tocar con su bisturí o el rayo láser. ¿Y del alma qué? Leo la explicación de Sebué en la página 167 de su libro Creer. Dice, el cuerpo y el alma representan dos perspectivas complementarias de un único todo. El cuerpo es el ser humano considerado desde el punto de vista de su condición y su fragilidad físicas. El alma es el mismo ser visto desde el ángulo de su dimensión espiritual, inteligente y libre. Es importante que comprendamos nuestra humanidad completa, seres creados por Dios como seres espirituales y materiales libres desde el momento de nuestra concepción por nuestros padres, cuando el Creador empieza a darnos el ser con destino a la eternidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 363, dice que a menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual del hombre. ¿Y qué más enseña la Iglesia en el Catecismo sobre el alma? El Catecismo dedica del número 362 al 373 al tema del ser humano uno en cuerpo y alma. El número 362 empieza con la frase: la persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con el polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente, como dice el Génesis 2:7. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Hasta allí el catecismo en el número 362. Como estamos inmersos en un mundo materialista que no ve más allá de lo que ven sus ojos biológicos, y hasta las leyes las van acomodando a esos criterios, me parece muy importante que profundicemos en lo que creemos cuando afirmamos que el ser humano es no solo corporal, sino también espiritual. La Sagrada Escritura nos narra la creación del ser humano con un bellísimo simbolismo que nos enseña que si el ser humano es formado del polvo de la tierra, dando así pie a pensar en la evolución como desarrollo de las capacidades de la materia. Sin embargo, la Sagrada Escritura no se queda allí, sino que nos enseña que en la creación del ser humano interviene algo nuevo, que no es producto de la materia, y lo llama el aliento del mismo Dios. El ser humano tiene pues un origen biológico por una parte, y a la vez procede directamente de Dios. Ratzinger, en el libro Dios y el Mundo, que recoge las respuestas al periodista alemán Peter Seewald, dice a este respecto en la página 73. El ser humano lleva el aliento de Dios. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es capaz de superar lo creado. Es único. Está en los ojos de Dios y unido a Él de manera especial. Con el ser humano se introduce realmente en la creación un nuevo aliento, el elemento divino. Ver este particular ser creado por Dios es muy importante para percibir la unicidad y dignidad de la persona humana, y con ellos la razón de todos los derechos humanos. Confiere al ser humano el respeto a sí mismo y a los demás. En él está el aliento de Dios. No es una mera combinación de materiales, sino una idea personal de Dios. Más adelante, en el mismo libro Dios y el Mundo, Ratzinger hace una bella consideración sobre el ser humano, que al ser materia y espíritu es el puente entre los reinos de las cosas corpóreas y el reino del espíritu. Dice el entonces cardenal Ratzinger: a través de la persona, la materia se eleva al ámbito espiritual y gracias a esta unión compatibiliza ambas cosas entre sí. La materia ha dejado de ser una cosa junto a la que el espíritu estaría inseparable e inmisible, es decir, imposible de mezclar. La unidad de la creación se manifiesta precisamente en la unión de ambas cosas en el ser humano. Esto le confiere una función muy destacada, concretamente la de ser uno de los soportes de la creación, encarnar en sí el espíritu y viceversa, contribuir a elevar la materia hacia Dios, contribuyendo de este modo a la gran sinfonía global de la creación. Como vemos, esas bellas explicaciones sobre el ser humano, corpóreo y espiritual, nos hacen comprender que la fe cristiana no denigra del cuerpo, lo estima, lo respeta, entiende su dignidad. A la pregunta de si es posible ubicar el lugar donde reside el alma, responde Ratzinger: al igual que no se puede ubicar geográficamente a Dios en lugar alguno, ya sea más allá de Marte o en cualquier otro sitio, tampoco se puede radicar geográficamente el alma, ni en el corazón, ni en el cerebro, como lo hicieron las dos corrientes antropológicas de la antigüedad. El alma es diferente. No se puede fijar en el cuerpo, sino que penetra en la persona entera. Todo el cuerpo está presente, valga la expresión, en las funciones espirituales. En la próxima charla haremos una consideración final sobre la creación y emprenderemos un nuevo tema. Espero que estas conversaciones nos ayuden a ustedes y a mí a estimar más el don de la fe, que nos da una comprensión más profunda y real de lo que significa ser personas humanas. Demos gracias a Dios por habernos dado este regalo. Pidámosle como aquel padre que en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 24, pide a Jesús: Señor, creo, ayuda a mi poca fe. Les recuerdo que el audio de estas charlas se encuentra en www.reflexionesdsi.org. Me quedan unos segundos que quiero aprovechar para agradecer a los oyentes que en tantos sitios me han hecho saber que escuchan el programa. Bien sea por Radio María, directamente los domingos a las 9:30 de la mañana, hora de Colombia, o por internet, también por Radio María, a la hora que corresponda en otros países. Pero además, en el blog www.reflexionesdsi.org, me informan de las entradas de personas en todo el mundo. Y es muy gratificante ver que entran personas de todos los países de América Latina. Desde el Canadá hasta la Argentina. Claro, la mayoría son de Colombia, pero hay un muy buen número también de la Argentina, de Chile y de otros países de América. Y en los Estados Unidos me llama la atención que un estado donde hay más ingresos al blog, a este programa, es en Missouri. Alguna razón debe haber. Y también hay personas que los escuchan el programa en Europa, en España, donde más lo escuchan, pero además hay ingresos en Alemania, en Italia y en otros países, hasta en Rusia. Y me asombra que haya personas también en Asia, en el extremo de Asia, en China, también hay en Rusia. Dios tiene sus maneras de llegar. Así como a veces personas que buscan en el dial alguna emisora caen en Radio María y allí se quedan. Dios sabe por dónde le llega a cada uno. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Una notica final, y es que es posible que el próximo domingo no pueda hacer el programa, porque me van a hacer una pequeña cirugía de cataratas. De manera que si puedo, haré el programa, y si no, seguramente pondrán en repetición alguno de estos. Son programas en que algunos de los temas vale la pena escucharlos más de una vez. Muchas gracias.